Vamos a España, que también tiene lo suyo en esta semana verdaderamente de chiste, por no llorar, con personajes cuyas amantes afirman cosas inverosímiles y donde los paseos con bolsas de billetes han llegado incluso a Ferraz, a la sede del PSOE. Vamos a hablar con Antonio Jiménez. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. El Partido
Encantado.
Popular ha desvelado este viernes, ayer, que el PSOE no ha querido colaborar con la comisión de investigación del caso Koldo.
Bueno, yo esta semana precisamente escuchábamos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la ministra portavoz, a Elma Saiz, quejarse o, digamos, criticar al Partido Popular en el sentido de que ese partido no ha colaborado nunca con la justicia e incluso ponía de ejemplo el hecho de que se destruyeran pruebas y discos a martillazos en relación con los casos Gürtel o Bárcenas, ¿no? Bueno, el PSOE, bueno, ha acreditado a lo largo de estos últimos dos años que no solamente no colabora, sino que insulta a los jueces directamente y les acusa de fascistas con toga y otras cosas más cada vez que hay alguna investigación abierta o ha habido alguna investigación abierta en relación con la corrupción que afecta al Partido Socialista, a su jefe, a Sánchez, a su familia y al gobierno, ¿no? Y bueno, pues esto me recuerda efectivamente que no hay ninguna voluntad tampoco por este partido, por parte de este partido, de colaborar, ¿no?, en aquello que pudiera esclarecer hechos tan graves como los que se están investigando e incluso juzgando. Aquí lo que hay que subrayar es que existen indicios suficientes y evidentes sobre una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Hemos escuchado en sede judicial, nada más y nada menos que en el Supremo, declaraciones como la de esta empresaria, Carmen Pano, afirmar que ya había llevado bolsas de dinero negro, 90.000 euros, sendas bolsas de 45.000 a la sede socialista de la calle Ferraz, donde fue recepcionada o recepcionados esas bolsas por una persona. Además, corrobora esa información, ese testimonio, el propio chofer de Carmen Pano o el hermano de Koldo, cuando ha afirmado y reconocido que efectivamente él recogía también sobres con chistorras, con lechugas, o sea, con billetes de euros en sobres que luego después entregaba a su hermano o a su cuñada. O sea que esas declaraciones, hay que decir que han sido un misil contra la supuesta limpieza de las finanzas del Partido Socialista, lanzado desde el Tribunal Supremo, nada más y nada menos. Recuerdo que ahora hay más razones y argumentos e indicios para que esta causa sobre la financiación, presunta financiación irregular del Partido Socialista, se está investigando en la Audiencia Nacional, y yo creo que esa investigación va a prosperar, por supuesto, y tendremos sorpresas en ese sentido.
Por otro lado, seguimos sin gobierno en Extremadura. Es una cosa asombrosa, Antonio.
Bueno, fíjate, más allá de las peleas que desde las cúpulas se están evidenciando entre la gente de Abascal, la gente de Alberto Núñez Feijóo, lo cierto es que las negociaciones avanzan, Yo creo que, vamos, no hay que dudar que va a haber acuerdo antes de que concluya el plazo del 4 de mayo, por ejemplo, en Extremadura. No hay duda que el pacto de gobierno y de legislatura se va a abrir paso en esa comunidad y posteriormente en Aragón y en Castilla y León, porque, como dicen, esto es necesario y urgente. Y además, yo creo que los votantes de ambos partidos tienen claro que no se puede jugar más con las cosas de comer y forzar otras elecciones, por ejemplo, por un desacuerdo, ¿no? La negociación, además, coincide con el pinchazo, en parte, del globo ascendente que llevaba Vox en todas las autonomías, especialmente en las elecciones de Extremadura y de Aragón, pero ese pinchazo se produce un poquito ya en Castilla y León, en el sentido de que no se alcanza el 20% de los votos que ellos esperaban, ¿no? Esa imprevisión, mejor dicho, yo creo que ha afectado también y ha hecho reflexionar que hay que, en fin, esto tiene que encauzarse desde el punto de vista del entendimiento, porque las urnas han dicho lo que la situación requiere en estos momentos.
Claro.
No, lo que la situación requiere, que tienen que ponerse de acuerdo, porque no puede gobernar uno sin el otro, en la medida en que tiene el centro-derecha, está ahora mismo obligado a entenderse y pactar gobiernos o programas, ¿no?, de gobierno durante la próxima legislatura. Y bueno, pues hombre, yo creo que está en Aragón, de luego, está ya encauzado el acuerdo, así te lo dicen, ¿no? Y en Extremadura, pues la propia María Guardiola ha hablado de una fumata blanca inminente. O sea que no hay duda de que, más allá de esas peleas ese ruido mediático que se genera en las alturas, en Bambú, que es la sede de Vox, o en Génova, la sede del Partido Popular, está claro que van a llegar a un inminente acuerdo en esas comunidades.
Y ha ocurrido lo que ya sabíamos que iba a pasar, cuando el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de 5-2 magistrados, que el fiscal García Ortiz había delinquido al revelar información de un particular, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por fraude a Hacienda, o sea, que había desamparado a una de las personas que tenía que proteger, le gustase o no, y tuviese o no que ver con su onda política, se produjo posteriormente todo un cambio en, lógicamente, al salir García Ortiz, los dirigentes de la Fiscalía. Y ahora, puesto que los que han entrado son de su cuerda, la fiscal general Teresa Peramato ha acudido al Tribunal Constitucional para pedir la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo contra García Ortiz.
Bueno, era algo previsible y esperado, Cristina. Nada que no supiéramos sobre el proceder partidista al servicio de Sánchez y del gobierno de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, hombre, no va a defraudar las expectativas que habíamos depositado en ella, ¿no? Además de una clara continuidad, línea continuista con su antecesor, amigo y jefe, ¿no? En su momento. Yo creo que ha esperado ese escrito en favor de su jefe, en el que, con el que compartió, pues eso, estrategias y decisiones progubernamentales. Ahora lo ha llevado al Tribunal Constitucional con el fin de anular una sentencia condenatoria a García Ortiz. Bueno, hay que recordar que por más que esta fiel escudera del señor García Ortiz y que esté al servicio del gobierno siga en esa misma línea, la señora Peramato pretenda revestir el escrito ante el Tribunal Constitucional de supuestos injustos en el juicio contra García Ortiz y de derechos supuestamente vulnerados. Bueno, lo claro es que lo que todos debemos recordar es que García Ortiz fue condenado por revelar información confidencial de un ciudadano particular que, por un tema, fíjate tú, tributario, por un caso tributario, y que ese ciudadano jamás habría sido protagonista de nada, ni García Ortiz se hubiera interesado por él, si no fuera casualmente la pareja sentimental de una líder política, presidenta de la Comunidad de Madrid, enfrentada abiertamente con el gobierno de Pedro Sánchez. O sea que el fiscal general del Estado actuó al servicio del gobierno en una operación política para desacreditar a una adversaria de su jefe, Pedro Sánchez. Y eso es lo que se juzgó y se condenó, por más que esta señora lo quiera revestir de supuestos derechos vulnerados a su amigo García Ortiz y a su exjefe. Bueno, es de esperar, además, que el Tribunal Constitucional, que está presidido por Conde Pumpido y de mayoría sanchista, tenga, hombre, en este caso creo que la suficiente mesura, sobre todo el sentido de Estado y del derecho, para no enmendar una vez más y otra vez más una sentencia del Tribunal Supremo, convirtiéndose así en tribunal de apelación, revocando sentencias y dinamitando el Estado de Derecho. Dejando claro, además, que el Tribunal Constitucional, en fin, bueno, pues se conduce por criterios políticos partidistas, en este caso al servicio de Sánchez y su gobierno, y por tanto no está para enmendar en la plana al Tribunal Supremo, sino para leer y a interpretar la Constitución correctamente.
Y todos seguimos, por lo menos yo, muy interesados, el camino político de Gabriel Rufián, empeñado en erigirse en líder de la ultraizquierda. La cuestión es que, como le está resultando hueso duro de roer, se ha dirigido a su propio partido, a la Esquerra Republicana de Cataluña, pidiendo que impulse un frente de izquierdas, y los de Esquerra han dicho que nanay.
Bueno, porque Esquerra Republicana de Cataluña ya está hasta la coronilla de Rufián y de sus aventuras y de su protagonismo, en fin, yo creo que todas estas iniciativas de Rufián solo persiguen salvar su trasero político y seguir en Madrid, en el Congreso donde
él le gusta estar.
Está
es
muy
en
a gusto,
Madrid.
Y claro, si él donde le gusta estar es aquí, ¿no? En su Cataluña ensoñada e independiente, no. Rufián, yo creo que además desconoce que esta extrema izquierda que él pretende unir, una suerte de Frente Popular, hombre, tiene sus taifas, o sea, tiene sus formaciones políticas, tiene a sus dirigentes, tiene a sus personalismos y sus ambiciones personalistas, y que esa gente no está dispuesta a ceder ni un milímetro su espacio de poder a un outsider en una suerte de quítate tú o quita tu gente para ponerme yo, ¿no? Yo me barrunto que Rufián no va a ir en las listas de las próximas elecciones en Esquerra Republicana al Congreso, y que todos sus esfuerzos, insisto, solo persiguen montar un chiringuito con, en este caso lo pretende con Podemos, o sea, con Irene Montero o quien sea, para no quedar fuera de la política. Y además su propuesta y quienes le aplauden ahora mismo caben en un taxi. Es que son nada, son él y el de la guitarra.
Pero fíjate, o sea, que yo le veo recorrido en la calle. Quiero decir que en el mundo de los selfies, de TikTok, sí, y de los claro, jóvenes, se ha alzado como una suerte de figura paradójicamente simpática, que es de los pocos que suenan en la ultraizquierda, sí, pero... porque es que están en muy bajos tiempos.
Ya, pero el problema es que efectivamente él suena, pero no tiene estructura de partido, no hay una organización detrás que la respalde, y la extrema izquierda solo puede articularse en una candidatura unitaria si la patrocinan aquellas formaciones políticas con experiencia, con pedigrí y con expertise, o sea, el Partido Comunista e Izquierda Unida, lo que llamamos Sumar, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Los Podemos, las Mareas, los Comunes y los Compromisos, o sea, los Compromís, todos estos además han rechazado las ofertas de... Porque claro, tienen a su gente y tienen su chiringuito ya montado.
Tienen que poner a los suyos,
claro,
en el sueldo.
Tienen que poner a los suyos. Y ya han dicho que no están de acuerdo para nada.
Vamos
y
a lo de ETA, que tampoco quiero que se nos escape, porque recientemente denunciábamos...
Que es gravísimo, por cierto.
Que la exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, había salido de la cárcel con toda esta operación de cesión de atribuciones penitenciarias al gobierno del País Vasco. Bueno, ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un informe en el que se opone.
Claro, porque, fíjate, esta mañana leía en El Mundo que son un informe de nuestros compañeros que dice que dos etarras cada mes han salido en semi-libertad de las cárceles vascas desde el pasado mes de mayo. En total, 18 terroristas de ETA. ¿Gracias a quién? A la consejera vasca de Justicia, que casualmente es socialista, se llama María Jesús San José, y desde mayo del año pasado ha semiliberado, hay que decirlo así, a esos 18 terroristas, incluida a esta dirigente, Amboto, que apenas llevaba 6 años cumpliendo condena en España de cientos de años que le habían impuesto y ya había obtenido ese tercer grado en Cuba.
Claro, si es que la cuestión no es además que los etarras, si cumplen, salgan. Es que esta señora no había cumplido el periodo que tenía que cumplir.
Claro, es que la Fiscalía en su escrito para oponerse ahora a la libertad de esta o semilibertad de Amboto, lo que dice la Fiscalía, y bienvenido su informe, es que se ha quebrantado gravemente el sistema, que se ha aplicado de forma encubierta un tercer grado que no cumple las 3/4 partes de las condenas que tenían que haber cumplido, y además que se ha hecho sin pasar previamente toda esta gente, todos estos terroristas encarcelados, por un estadio previo de algunos permisos carcelarios de días, con el fin de que todo se vaya adaptando a la normativa normal, ¿no? A la normativa, perdón, que requiere luego después obtener un tercer grado. Aquí lo que se está haciendo por parte de esta señora es una amnistía encubierta, más que un tercer grado. Y la consejera socialista, pues ha quedado en evidencia con este escrito de la Fiscalía por hacer un uso interesado y partidista, además más de indebido, de ese tercer grado, confirmando que su jefe Pedro Sánchez se valió de los votos de sangre de Bildu para salir investido como presidente del gobierno a cambio de privilegiar a los terroristas de ETA, que eso es lo que manifiesta, y sabemos porque públicamente se ha publicado, y lo dijo el señor Otegi en una conversación, que es así. O sea, nuestro apoyo a cambio de que usted, bueno, pues beneficia a los terroristas de ETA encarcelados. Ahora veremos a ver si la consejera vasca San José es capaz de revertir esa semilibertad de la terrorista Amboto o mira para otro lado para no, en fin, no contrariar a Otegi. Todo muy lamentable e indignante, y sobre todo, muy, muy triste para las víctimas del terrorismo.
Antonio Jiménez, es tanto placer inaugurar siempre fin de semana contigo. Un abrazo muy fuerte y feliz sábado todavía.
Igualmente, querida Cristina, feliz sábado.